ustedes, sean todos bienvenidos una vez más a la que sería segunda edición, segundo capítulo, como quieran denominarlo, voy a repetir, de Piña Colada. Aquí estoy con estos enfadosos una vez más.
¡Woo!
Bueno, para los Hola. Que son primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Ulises Quiroz, actualmente tengo 20 años y soy estudiante de animación digital.
Se roban niños por las tardes y pues aguas.
Aquí mis compañeros.
¿Qué onda? Soy Josafat Villa, como ya había presentado en el anterior. También estudio pues en la misma escuela de cinematografía digital y pues a ver qué sale hoy, muchachos.
Yo pues me conocen como M, andando, y pues también estudio aquí animación como mi compañero.
¡Halo! Bueno, chicos, como habíamos comentado la próxima vez, es que posiblemente hablábamos hoy de Dark, pues adivinen qué, no hablemos de Dark.
¡Woo!
Porque aquí
nuestro
querido M no vio Dark. Pero pues
no
bueno.
Ha habido. No hay visto.
No ha habido,
no has
dije.
Visto Dark.
Dije no ha habido. Sí. Chingado, ya no sé ni hablar, güey. No mames.
Ya,
no sé
ya se le fue el rollo.
Ya se me fue el rollo. Pero bueno, entonces, como no podemos hablar de Dark, es hasta la siguiente semana. Entonces vamos a cambiar por un tema diferente. Vamos a hablar sobre una saga que. Bueno, trilogía, como lo quieren denominar, que los tres adoramos mucho. O sea, está muy genial, o sea, 100% recomendada, sin duda alguna. La saga de Unbreakable, como la conocen la mayoría, la trilogía de Unbreakable. Aunque yo prefiero llamarla la trilogía de Glass, porque me gusta más Glass. O sea, Glass es un clásico, carna.
Es comprensible.
Sí, ¿me recuerdas quién es el director de esta cosa, pues? De la trilogía.
Sí, este es M. Night Shyamalan. También conocido por ser el director de películas como la del Sexto Sentido, muy famosas. Y pues, de hecho, bueno, ahorita hablamos más específicamente de esta primera película de la trilogía, pero sí, M. Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan, que en su principio, como dice aquí mi compañero, pues ganó mucha popularidad por lo que fue el Sexto Sentido. O sea, realmente mucho lo tenían como el nuevo. ¿Cómo se podría decir? O sea, vaya. Ganó renombre, porque fue su primera película y fue un boom, su película, sin duda alguno. O sea, su película fue un boom.
El nuevo Tarantino.
Por el estilo se podría decir. Pero pues bueno, luego tenemos, recordamos que tienen películas no muy famosas como el Avatar, que pues nadie quiere recordar eso. El Último Maestro Aire, como lo quieran denominar, que voy a repetir, nadie quiere hablar sobre eso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues mejor iniciamos con eso, que es con la trilogía de Unbreakable. Para las personas que no han visto Unbreakable, acabo de resaltar que es una trilogía completa, que es Unbreakable, Split y Glass, si no me recuerdo. Son unas tres nada más existentes.
Y si
como
alguien quiere saber,
en español. Fragmentado, el protegido,
fragmentado, y aquí le cambiaron Glass. No, le dejaron Glass también.
Creo que le dejaron Glass, sí. Glass sí se lo dejaron. Pero a huevo, Unbreakable es traducción de protegido, sí. Traducción
claro.
Es al 100.
No es inquebrantable, es el protegido.
No, es inquebrantable, ¿qué, güey? Ese título no tiene nada que ver con Unbreakable.
O sea, sí.
Pero pues claro. Bueno, no sé si aquí Josa, que es nuestro compañero más fan de la trilogía, nos puede hacer un pequeño resumen de la primera película, de qué trata más o menos.
Sí, muy bien. La primera película, para la gente que no la ha visto, es básicamente este hombre que se llama David Dunn, que nos lo presentan como alguien muy solitario, que a pesar de estar casado, porque nos muestran su anillo pues de compromiso, a pesar de eso tiene muchos problemas en su relación. Y de hecho al principio de la película va en un tren en el cual pues intenta hasta enamorar a una muchacha y todo eso, pero pues no le sale. Total, justo cuando vamos entrando en este clima, pues como de si fuera otra historia, boom, nos dan a enseñar que pues el tren tuvo un choque. O sea, el tren se volcó, todo mundo en el tren, excepto dos personas, otro señor y él, estaban muertos. Y justo cuando está él en el hospital, presencia como ese hombre está pues muriéndose. Y hasta el doctor le dice, ya que este hombre muera, tú vas a ser el único sobreviviente de este choque de tren. Total, esto hace que empiece a dudar de qué onda con él mismo, pues. Lo cual lo lleva a un hombre que lo descubre y lo invita pues a su galería. Este hombre pues es nada más que olvidé un poquito el nombre del personaje, pero es Glass.
Elaya, ándale, Elaya, ese merengues.
básicamente él pues le hace entender que es posible que estemos en un mundo que existan pues gente que sea como superhéroes, pues, porque él creció como creyendo en esos superhéroes, pues. Y básicamente le quiere decir esto, pero pues David Dunn lo toma como loco al principio. Aunque el hijo de él, de David Dunn, pues cree que es como una oportunidad de que, y si es cierto, y si hay superhéroes allá afuera.
Aunque pues bueno, también viendo la cara del hijo, estaba medio fumadillo el chiquillo, ¿verdad? Pero pues bueno.
Ah, tenía esperanzas de su padre. Pero básicamente, pues, aquí ya con spoilers, ¿verdad?
Sí, o sea, como vamos a repetir, chicos, ahí no han visto las películas de Unbreakable, Glass o Split.
Se puede ir ahorita
porque vamos a hablar con altos spoilers del final y todo, porque el final de Glass, obvio. Oh, Dios mío santo, un finalazo que 10 de 10, críticame la pelas, la neta.
Bueno, básicamente después en la película vamos viendo cómo Elijah intenta convencer a David de ciertas maneras de que pues puede que él sea una persona no como los conocemos, pues, superhéroes de cómic con sus trajes clásicos y eso, sino un tipo de persona que tenga las habilidades más allá de lo normal de un humano, pues. Y pues básicamente la película poco a poco va confirmando eso, con el hecho de que él tiene la habilidad de pues saber peligro de la gente, pues al tocarla puede saber si causan peligro o van a hacer algo inminente en el futuro, y aparte pues tiene super fuerza y resistencia más que nada. Así que al final pues básicamente te das cuenta de que esa persona que Elijah pues que lo está intentando convencer de que él es posiblemente un héroe, es el villano al final, y pues básicamente él preparó al héroe, pues él es el que ocasionó todos los explosiones en edificio, sí. Los accidentes y lo del tren que él vivió al principio solo para encontrarlo. Así que fue un twist que dije, que todo el mundo se quedó como de oh, por Dios. De más hecho, que nada ahorita.
Sí, de hecho cabe resaltar que lo que es el director Emma Shyamalan tiene esa tendencia a hacer plot twist al final de ese estilo, que algunos son muy buenos.
Estilo final.
Algunos son muy buenos, otros sí, bueno, no, personal, otros películas escritas de Emma Shyamalan que de repente tiene un plot twist así, es como que pero pues en general sí. El tipo es pues no es mal director, pero sí tiene una cata tirada mala, la verdad.
Sí, o sea, no es perfecto, eso sí tienes razón. Sí. Pero cuando se mete realmente en la trama que le gusta o algo que esté muy bien, y no como otra franquicia que no es suya, es como muy bueno.
De hecho, cuando le comentabas tú de que él siempre, de que este, Elijah estaba buscando un superhéroe porque él siempre creía en ello. Creo que también algo que me gustó mucho de lo que son los diálogos, que dice que si alguien está de un extremo de que es súper frágil, quizás hay alguien del extremo opuesto, que es opuesto a él, pues, o sea, que no es frágil, que nunca se ha enfermado y cosas por el estilo. Son frases de la película que son muy buenas, la verdad.
Ay, y para eso se nos olvidó comentar, Elijah tiene un problema en sus huesos, de que es demasiado débil, pues cualquier cosa, una caída, se le pueden quebrar varios huesos, lo cual la forma en que lo muestran es como muy cruda y está chida, pues.
Sí,
como... se rompen sus huesos, pues, es, o sea, muy fácil.
Es por
fácil.
Eso que viene a su comentario de que si alguien está, si yo estoy de este extremo, alguien va a estar del extremo contrario.
Del otro a lado mí. Del espectro, ajá.
Ajá, alguien que es totalmente contrario a mí, que no sufre todo esto, pero a la vez tampoco es normal, como yo no soy normal.
Y lo interesante aquí es que Elijah es y David Dunn son similares, pero al mismo tiempo son diferentes. O sea, en cuestión de que, por ejemplo, él es más débil con sus huesos y se quiebra muy fácil, pero es una persona muy inteligente y sabe dominar cualquier cosa con planes, pues es demasiado listo.
Sí,
y David Dunn es demasiado resistente, pues.
De hecho, más adelante, ya por ejemplo, cuando ya ves Split, ya como que me llaman, explica cómo está dividido sus películas. Ajá, lo de los villanos y todo eso. Y bueno, pero pues ahorita vamos centrados con la primera, Unbreakable. Que cabe recalcar
que... no te adelantes todavía.
Sí, que cabe recalcar que una de las cosas que destacó mucho dentro de todas las películas de Unbreakable, o sea, Unbreakable, Split y todo, pero más que nada de Unbreakable, que creo siento que es donde tiene más detalle, es el cuidado que le ponen tanto a los planos y tanto al cuidado de color, güey.
O sea, hay una cosa muy interesante en Unbreakable, bueno, en todas, pero más que nada en Unbreakable al principio, pues, que te engancha para la trilogía después, uh-huh. Es, como tú dices, sus visuales, es que esto es una película, son películas que no tienen demasiado presupuesto, pero con lo que tienen hacen maravillas, pues, o sea, tanto visualmente los planos como pues la simbología de los colores, pues también se esmeran mucho en representar su historia a través de paleta de colores, lo cual sí hace resaltar la calidad del trabajo.
Cabe recalcar que aquí, por ejemplo, pues los colores son muy importantes en la película. En toda la trilogía son muy importantes, pero siento que da más importancia en esta, aunque en la última como que también rescata un poco eso, pero siento que en la segunda medio se perdió en la segunda la importancia de los colores.
Bueno, es que en la segunda como nada más era este un solo personaje, técnicamente nada más usaron un tono.
Pero
el naranja es su color.
Sí, ajá, pero nada más usaron ese. En Hombre Col sí se resalta un poco más de la diferencia de colores, de que ponen el morado para Elijah y el verde para... Ay, se me olvidó el nombre del protagonista, ¿ve?
David Dunn.
Para David. Dios, se me fue la onda, no sé por qué.
Y está muy chido que, por ejemplo, el verde, o sea, no nada más lo ponen porque, mira, este quiero que sea verde y este quiero que sea morado, sino que yo una vez para una tarea aquí de la escuela hicimos una investigación y me di cuenta que, por ejemplo, el verde, hay una palabra muy clave aquí que busqué de significado del verde en cuanto a semióticas de imagen y todo eso, y el verde es como pro seguridad, lo cual es muy interesante porque él trabaja de seguridad, David Dunn. Exacto. O sea, no le crea a ella de que podría ser una persona con habilidades fuertes o con poderes y sentido de la justicia, pero bien que trabaja en seguridad, o sea, es muy interesante.
De hecho, algo que me
gusta... una de las cosas, ajá, que una de las cosas que dice es, ¿por qué escogiste trabajar de seguridad?
Exacto.
Ajá, sí.
Le recalca ella, mucho, pues, ese tipo de cosas, pues, le recalca demasiado.
Y el Aya, ajá, es el morado, pues, o sea, lo busqué y tiene mucho que ver con esa ambición, como ese tipo de persona. Como es el Aya, pues esa ambición de que el mundo sepa de que existe esta gente, pues de que lo que buscó toda su vida no fue en vano. Sí, lo cual estuvo muy, muy interesante.
También digo, me gustaría recalcar que, por ejemplo, lo que, o sea, no nomás se muestra los colores en el personaje, también en el ambiente, por ejemplo, cuando es la casa de David.
Ajá.
Que si te das cuenta, toda la casa tiene una combinación de colores entre verde y amarillo, pero resalta mucho lo que es el verde, tanto en la casa y todo ese tipo de cosas, resalta siempre el verde. Y cuando aparece Elijah, el morado siempre está tanto en su ropa, en el entorno, las luces,
ajá.
Sí, o sea, se le toma mucha importancia al color, no es nada más, mira, elegí este color y nada pasa en la ropa, no, o sea, realmente se le da una importancia al color. Y se trata de poner en todo lo posible, que a veces al principio cuando lo ves la primera vez no te das cuenta, pero ya es cuando lo das una segunda vez te das cuenta que en todo el entorno incluso tienen los colores del personaje y te quedas de caray, o sea, como sí, que sí le tomó esa importancia al color.
Sí, de hecho hay una escena con la esposa de David y está en el Aya, en el creo que es como una especie de hospital, si ya te digo, no sé. Están, sí, los dos hablando.
Sí, sí.
Ahí están los dos colores al mismo tiempo, ¿no?
Sí, de hecho están los dos colores. Y de hecho también algo que también me di mucho cuenta cuando la última tarea que nos hicieron revisar la paleta de colores de Hombre Cobble, güey, fue que cuando aparece la esposa aparece mucho con amarillo. Siempre el amarillo aparece con la esposa, siempre el amarillo aparece con la esposa. La ropa,
¿esa escena
las
que dijiste?
Carpetas, o sea, todo.
Esa escena que dijiste de Elvis del hospital. La verdad sí es cierto, si te fijas en el piso, tiene unos mosaicos y unos son verde, amarillo y otros son morados y creo que negro, no me acuerdo qué otro color, pero reflejan pues esas dos dualidades, pues esas dos personalidades de villano y de héroe. Está muy, muy buena empleado el color aquí.
Y también incluso cuando aparece en la escena, cuando está en la estación de ferrocarril, no sé cómo puede llamarse, cuando llega el tren, ya es que cuando ve... En la estación, esa cosa, Simón, ustedes me entienden.
Sí.
Cuando aparece, o sea, David y me toca la gente para ver sus pecados, por así decirlo. Y si te das cuenta, incluso cada uno cuando aparece tiene un color diferente.
Incluso con el villano al final, que de hecho hasta incluso el soundtrack confirmó el nombre del villano final, el cual pues él es lo que convierte a David Dunn en un héroe al final, porque pues logra rescatar a unas niñas de un ladrón de que se robó la casa de esas dos niñas y mató a los padres. Te das cuenta pues que él está vestido de naranja. Uh-huh. Incluso en el soundtrack está llamado ese soundtrack de esa pelea, pues al final, el hombre de naranja. Así es como los va detectando pues con color.
Sí, de hecho cada color se supone que no es al 100% obviamente, porque pues cada quien le da una interpretación del color que quiera, pero se trata de respetar que cada color que aparece tenga relación con con el delito que hicieron o están haciendo.
Se trata de respetar
eso un poco. Y también algo que me gustó, y también algo chido, o sea, ya entrando un poco de más al entorno, como los planos y todo eso, si te das cuenta, cuando aparece Glass, normalmente siempre aparece reflejado en los espejos también, o cosas así. Por ejemplo, una de las escenas que me gusta mucho es cuando está de niño y está parado enfrente de un televisor y el televisor nomás hace su reflejo y todo ese tipo de cosas.
Oh, sí.
O sea, esa escena me encanta, la verdad, cómo se ve.
Pues es en sí esa dualidad entre el hombre inquebrantable y el hombre quebrantable, es lo que hace muy especial la relación entre los dos personajes. Y pues más que nada se ve esa complejidad entre no ser un villano común y ser un héroe común, pues. De hecho, David planeaba al final ser amigos todos los dos, por haberle dado esa oportunidad de pues conocerse a sí mismo y saber que pues era alguien más diferente, y al final resultar que es el villano. Es como, ah, oh, qué complejo está esto.
Y de hecho, pues el mismo Ilaya lo resalta, que siempre el villano siempre es el mejor amigo del héroe, algo así, ¿no?
Sí, son los mejores, son amigos al principio.
Sí, que siempre son amigos al principio y al final son los enemigos, o sea, los, ¿cómo se puede decir, pues? Los archienemigos o, ¿no? ¿Cómo
se decía? Sí, los villanos.
Sí, pero los villanos principales, pues se podría comentar.
Y tú, Elvis, tú que eres el más nuevo en cuestiones de entrar a esta trilogía, ¿qué es lo que más te gustó de Marvel? Sí, o sea, pues en comparación con los amigos y con el y con pues, este mira, Ulises.
Nah, es que
está bien, no te acuerdas de mi nombre, no me agüito.
De cuanto de guión.
Ajá.
Y a mí me gusta mucho el hecho de que pues retraten como este mito de lo superviviente más realista, pues. Porque, o sea, tú dices, ah, sí, el vato tiene super fuerza, es resistente, pero no se ve así como super exagerado, o sea, se ve como sí, un mundo real, así como de, sí, tiene fuerza, pero le cuesta trabajo todavía, o tiene resistencia, pero no es la gran resistencia tampoco.
De hecho, creo que eso es lo que le da un plus extra pues a esta película. De hecho, creo que eso es lo que da un plus extra a esta película en comparación de otras películas de superhéroes.
La verdad, sí. Ese sentir que pues realmente no tienes como la habilidad tan exagerada de superpoderes de ahorita de cualquier héroe, y pues estás como muy pegado al piso, pues demasiado realista, y es como, ah,
sí, sí,
¿qué
o
le
sea,
va a pasar?
Todos estamos acostumbrados al típico de hoy en día, el típico Marvel con efectos especiales de piqui por allá, pinche superfuerza, Hulk, vuela literalmente el cabrón, y es como que, ¿qué pedo? Y esto es algo más, como dice aquí el M o el Elvis, es algo más aterrizado al humano. Es como que, güey, o sea, puede existir, o sea, creo que el chiste de la película es hacerte ponerte esa duda de que, güey, realmente puede existir alguien así, ¿no? O sea, no chingues, no, o sea, no suena tan descabellado, o sea, creo que es como que esa duda que te quiere poner la película en todo momento.
Y otra cosa muy, muy importante que me gustó muchísimo de Unbreakable es su música, o sea, uff. Yo creo que Unbreakable no hubiera sido lo mismo sin esa buena música que tuvo. La música estuvo hecha por James Newton Howard. Lamentablemente, pues por cuestiones de presupuesto, él no participó en las otras dos. Pero en esta película logró crear un tema que no sé. Y ya pasó mucho tiempo desde que empecé a verla. Y ya sabes que hay veces que si escuchas una canción muy seguido o música muy seguido, a veces te sientes ya fatigado, como, ah, ya pues, ya fue
como
mucho.
Como las canciones de Guardianes de la Galaxia que cada rato lo ponen en el salón.
Y en esta música,
esa pinche canción.
Y esta música, pues, la verdad es que está muy, muy, muy buena en cuestiones de que, la neta, incluso a mí me inspira todo el tiempo. Cuando estoy escribiendo personajes que sean con un toque un poco más heroico o que están sufriendo a través de pruebas, pues, y que tienen problemas así, ese soundtrack siempre lo escucho y lo pongo porque realmente me ayuda a enfocarme en sentir como ese crecimiento, esa persona que pues está luchando en su vida diaria, pero al final y al cabo, pues, todo ese sufrimiento y tristeza que tiene, pues, es porque nunca lograba hacer su destino, pues, en el que estaba destinado, pues, lo que tenía que hacer de salvar gente, pues, ser un héroe. Y ya es, me inspira muchísimo el soundtrack, la verdad. Si alguien no lo ha escuchado, pues la verdad también se lo recomiendo.
Como el soundtrack de cuando está en estación, güey, y se pone en pose de Jesus. Es como, vengan todos a mí, hermanos, quiero sentir sus pecados.
La verdad tiene un tema muy, muy, muy bueno, y realmente refleja pues el heroísmo y la lucha pues por vencer estos problemas personales, pues.
Y también creo que no estábamos muy acostumbrados a ver este actor, el Bruce Willis, ¿cómo se llamaba?
Bruce Willis.
Bueno, sí, sí estaba famosillo en esa época,
no, no,
pero...
No, no, o sea, no me dejaron terminar, este no me dejaron terminar, es lo que te voy a decir. No estábamos acostumbrados a verlo en ese tipo de películas. O sea, si te das cuenta, la mayoría de las personas cuando recuerdan a este actor, lo recuerdan por sus películas de acción. O sea, de que está aquí corriendo desafinadamente, disparando y sabe qué tanto, y es como que...
Como las Duro de Matar, sí, sí, sí.
Ajá.
¿Y te das yo lo que... recuerdo más por la película de Encuentro Conmigo Mismo.
Este, güey... Y te das cuenta, no estás acostumbrado a verlo en ese tipo de papeles, o sea, más humanos, más de, güey, me está llevando la chingada, o sea, ayúdenme, o sea, mírenme, no jodan, estoy triste.
Soy una persona normal, ajá.
Ajá, exacto, y es como que muestra esa humanidad, y es algo que me agrada mucho, porque, no sé, o sea, tenemos siempre el típico encasillar a los actores de que es que el actor tiene que ser de este papel, güey, y no nos queremos sacar de ahí, pero a Bruce Willis dijo, ¿sabes qué? Pues chingue su madre, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no, güey?
Se me hace bien cura eso porque tiene otras películas en las cuales hace muchísima acción, y bueno, mientras sí sea como un héroe en cuestión de que, bueno, salvé de estos terroristas tal cosa, no sé. Pero en esta donde se supone que sí tiene que ver como más héroe típico en cómic, o sea, en referencias y eso, es donde menos acción tan pesada tiene, lo cual es muy, muy, muy interesante y está chido.
Sí, o sea, pues es lo mismo, y es algo más humano, algo ya más creíble, no es tan fantasioso, es como que
sí.
Hay que despegarnos de la realidad, güey, y concentrémonos en esto. Y como,
así
dice,
es.
Y como dice Josa, a pesar de no tener un gran presupuesto, saben aprovechar lo justo que tienen, lo saben aprovechar muy bien. Demasiado bien.
Amén.
E irónicamente, sí. Esta película, a pesar de eso, fracasó en taquilla.
Yeah.
Fue un fracaso total en toda la taquilla, la película. Nadie casi fue a verla. Nadie.
En taquilla estuvo ok, o sea, 2000. Creo que en ese año salió X-Men, ¿no?
No, creo que sí. Imagínate, desde el año 2000, güey, apenas el año pasado, o sea, terminaron la trilogía.
Se, o sea, tardó mucho, pero...
tardó mucho.
Ahorita
tardó.
Hablamos de eso, está chido también ese tema. El
bueno,
cómo tardaron tanto. Ajá.
Pero pues bueno, en conclusión de la primera de Unbreakable, es una película que, vamos a lo mismo, resalta muchísimo por su buen cuidado de la importancia de los colores, el buen cuidado que le ponen en los ángulos, en... la cinematografía, simbología. Incluso el soundtrack que decidieron hacer para la música, no más yo. Para la película, o sea, se nota el cariño que tiene el director por su historia. Y es como que, aunque la gente no le guste, yo adoro mi historia y es lo único que me importa.
Otra cosa también muy importante de esta película, pues, bueno, de que Sí obtuvo su dinero a lo mejor, sí se alcanzó poquito a pagar sus actores y toda la producción, pero no hizo como pues uno quisiera. Pero lo que sí hubo mucho fue críticas de la gente en esa época de que la película pues no estaba tan buena como su anterior éxito, que fue la de Sexto Sentido, que también tuvo pues el clásico plot twist al final de veo gente muerta, pues, y básicamente él está muerto, pues, el protagonista.
Sí,
no, y la gente
de una película de más de 20 años.
Y pues eso de que la gente, los críticos más que nada, se nota que incluso desde hace mucho tiempo no tienen, como estábamos hablando en el podcast pasado, tienen ese problema pues a veces de juzgar algo demasiado y no realmente ver bien el plano entero. Y esta película pues años después, ahorita hablamos un poco más de eso, años después pues fue un exitazo. Pero en cuestiones de críticas en su época, la gente lo decía, no es tan buena como el Sexto Sentido. Y me enoja mucho eso, pero bueno, ahorita hablamos de eso.
Vamos a lo mismo, o sea, es como cuando lo sucede con los actores. O sea, están tan acostumbrado a la gente ver a un director hacer una película de tal estilo, que cuando ya se sale de ese molde y hace otra cosa, todos dicen, no, es que quiero ver una película igual que la otra. Tendemos a encasillar demasiado a tanto los directores como los actores, incluso a los géneros, de que tienen que ser de esta manera, güey. Y si no lo haces de esta manera, me voy a enojar y no estamos abiertos a nuevas posibilidades.
Así es.
Somos muy cerrados de mente.
Entonces, ¿qué onda? ¿Hablamos ya de Split?
Pues bueno, hablando.
Pues, sí, supongo.
Ya de la segunda, Split, la cual. ¿Y de qué año es esa película, güey?
Salió 16 años después que Unbreakable.
2016, guaya.
Uf. 16 años.
O sea, sí. De hecho, al principio cuando salió Split, nadie necesitaba la conexión con Unbreakable. O sea, es como que, ah, pues una película de Edmund Shyamalan, ah, pues chingón, güey. Es como que chido.
Es que, por ejemplo, si Edmund... No, es que no la vendieron así. Pero M. Night Shyamalan, de hecho no hubiera podido hacer esta película y tener una buena recepción por prejuicios de la gente, pero justamente antes logró hacer unas cuantas, no sé si un par de películas o una sola, que la gente ya pues sí dijo, ah, bueno, este es el regreso del director, ahora sí está haciendo las cosas bien, me gustó, y ya la gente pues pudo aceptar Split, la cual pues sí, la vendieron como si fuera una película diferente y no nada ligada a Unbreakable.
Nada ligado a Unbreakable. De hecho, en toda la película no hay referencia a Unbreakable. Hasta el final que te quedas de, ¿what? ¿Qué pasó aquí?
Ese fue el plot twist en esta.
Sí, ese fue el plot twist en esta, que, ¿what the fuck? Y también...
De repente escuchas el tema. Pero bueno, ahorita hicimos primero la trama, ¿no?
Bueno, sí, cierto, la trama primero. Aquí, José, si me haces el favor de resumir, ya sabes.
Bueno, tenemos a un vato que se llama Kevin Windelcrumb, que secuestra a unas muchachas que iban a hacer como una fiesta o algo así. Nos muestran desde el principio a la protagonista, que también sale, nada más que no recuerdo su nombre, si ustedes me pudieran ayudar a buscarla. La protagonista pues se nota que desde el principio no se acomoda bien a ese grupo de amigas y realmente pues se ve como alguien más diferente en cuestiones de percepción del mundo y todo eso.
Casi, ¿no? Era la protagonista.
Casi, ajá.
Esa, merengues.
Entonces... él las secuestra y las tiene resguardadas pues en un lugar secreto que nadie sabe dónde es, no te muestran nada. Casi toda la película de hecho está en esa locación, pues, que son como, ¿cómo se le puede decir? Como cuartos ocultos, no sé.
Sí.
Luego te dicen dónde, pero...
Sí, pero al principio te quedas como que, what the fuck, ¿es todo esto? O sea, no, porque no te dicen nada. Esta película...
Se ve... ¿Cómo se le dice?
No, pues no sé.
Por abajo del piso, las tuberías, ¿cómo se le dice, no?
Sí, como un subterráneo.
Ajá, como un subterráneo.
Sí, esa película juega mucho con lo que es la psicología. De hecho, la categorizan como una película de thriller psicológico, ¿no?
De hecho, sí. Es lo que iba a decir ahorita que José fue a terminar. Era que cuando la vi, yo la sentí como una especie de, pues, como de terror, pero no, más o menos así como psicológico.
Sí, un thriller como más. Qué terror, bueno, decías cosas y por uno te interrumpimos.
Ah, sí, disculpe. Bueno, básicamente ya para acabar lo de la trama de esta peli, las tienen cerradas y pues ellas a través de la película intentan escapar. Mientras que al mismo tiempo vamos conociendo que esta persona de repente llega vestido de mujer y con una actitud como de soy Patricia. Y tú te quedas como, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Por qué de repente llega como un niño? ¿De repente llega como una señora? ¿De repente llega como un hombre de negocios? ¿De repente llega como un muchachillo normal? O sea, de repente te estás dando cuenta a través de una psiquiatra, ¿eso? ¿Qué es? ¿Qué
sí, era psicóloga? Sí, es una psiquiatra.
Que lo estaba ayudando mucho en medicarlo y ayudarlo en cuestiones de que te hacen explicar pues que él tiene... ¿Cómo le llaman esa enfermedad?
Trastorno de identidad
múltiple.
Ajá.
Identidad múltiple. Ajá.
Y básicamente te han enseñando pues en toda la historia que tiene ese problema, así que cada persona va diferente, va saliendo pues a través de la largo de la película y la gente se da cuenta de eso, pues la muchacha protagonista. Así que ella va descifrando a través de conociendo cada personalidad cómo podría salir de ahí. Y cada uno le va diciendo un poco más de cómo podría ayudarse, pues ella va haciendo planes porque es una chica lista. Hasta el hecho de que logra cómo escapar y pues le hablan toda la película de que él tiene otra personalidad, creo que es la 24, ¿no? Creo. Donde se hace la bestia, pues es como el más peligroso. Esperen, nada más que me estaban hablando.
Te pico que te hablan de la nada, es como que acá vete, ¿qué pasó aquí?
Sí, es que me está hablando aquí en la puerta alguien. ¿Les quieres decir tú al final?
¿En qué te quedaste?
Me quedé en el que les avisa de la bestia.
Ah, bueno, pues Simón, córrele. Ah, bueno, pues ya fue pues, cuando le dicen lo que es la identidad 24. ¿Si era la 24 o era otra?
No me acuerdo, pero sí.
Sí, es como que la identidad secreta, o sea, que tiene varias identidades y cada identidad tiene como que su cuerpo tiene un cambio específico, como que uno tiene diabetes, pero luego cuando cambió la actividad ya no ocupa la medicina de diabetes, tonterías así. Y el chiste es que la bestia es la identidad que más fuerte de todas, pero pues nadie cree en ella. O sea, hasta la psiquiatra le dice que la bestia no existe, que es un invento de su imaginación, pues para protegerse de sí mismo, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya la psiquiatra se da cuenta que quien está tomando el control, o la luz, como ellos lo dicen, no es el como que una de las, de esas, ¿cómo se dice?
Identidades.
De esas identidades, pero de, o sea, de
las, bueno, personalidades.
Personalidades de las buenas. Ya va a su casa, pues a guachar, a ver, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás actuando tan raro? Y se da cuenta que tiene a las chicas, pues, ahí, ¿cómo se dice? Raptadas.
Ajá. Ya volví.
Bueno, entonces, adelante, síguele.
¿Qué le contaste ahorita?
Cuando ya llega la psiquiatra a la casa.
Bueno, ya sí les explicaste que si decías como que el nombre, o sea, si descubrías el nombre.
Cierto, el nombre de este.
No, pues te digo, mejor continúas donde te quedaste.
Oh, ya me voy, pues, a la verga, adiós.
No, sí estaba escuchando, no, un poquito, ya, si escuchas bien.
Adiós, a la
verga. Básicamente, la muchacha protagonista de una forma logra escapar y se da cuenta que si dices. Él mismo le dice, pues logra sacarlo del modo bestia.
Del trance, sí.
Ajá. Y se da cuenta que lo hace diciendo el nombre de él, pues de Kevin Windelcrumb. Y lo va diciendo y él va recordando su pasado sobre él mismo y se zafa de eso, pues. Entonces, pues básicamente le dice a la muchacha casi, casi, pues mátame, ¿no? Ahorita si me vuelvo a convertir en la bestia, dispárame o algo. Lo cual la muchacha quiere hacer, pero pues también como la muchacha es medio, no sé, especial, o sea,
tiene, porque supone que
sí, también tiene sus traumas. Como tiene sus traumas también, pues intenta entenderlo, pues también, no como simplemente matarlo, como a lo desgraciado. Hace casi, casi lo de esto de psicología, ¿cómo se llama? Cuando te encariñas con el.
Ah, el síndrome de Estocolmo, ¿no?
Sí, bueno, parece algo así. Pero pues básicamente intenta ayudarlo, pero al final es imposible, se hace la bestia. Ella intenta escapar y ahí es donde te das cuenta que pues, el vato realmente no está bromeando y sí, incluso se come hasta una muchacha. Si se hace una bestia, pues sí, y corre muy rápido, es muy fuerte y tiene mucha resistencia también.
Esa prueba de balas.
Lo cual pues ella va
a perseguir. Prueba de balas.
Sí, y ella va escapando de él. Incluso se encierra, pues sí, se encierra como una jaula y él es capaz hasta de doblar el metal, pues así como ah, y se ve como que quiere entrar, estilo escena muy El Resplandor, así como here's Johnny, hasta que se da cuenta pues la bestia, pues ya en ese momento, que le ve unas cicatrices en el estómago, me parece, ¿no?
Sí,
creo que en todo su cuerpo, creo que lo tiene todo lado.
Le ve cicatrices y se da cuenta que ella fue una persona, pues se da a entender que fue una persona, pues, abusada, además de niña. Pues sí, abusada, pues, o sea, le hacían de todo, golpes y maltratos. Y básicamente se nota ahí ahora la filosofía, por lo que el moto, pues, que sigue la bestia, que es de que él no le hace daño a gente ya, pues, quebrantada, pues.
Que
la gente. A la gente que ya ha sido quebrada, pues, es más.
Pura.
Más fuerte.
Pura.
Dice que es más pura, ¿no?
Sí, que es más pura.
Bueno, en español, ¿no? Pero en inglés, bueno, dice como que es fuerte. ¿Sí? Pero, total, la deja ir y se escapa. Y, de hecho, la muchacha sí le da, pues, el balazo y no le hace nada. Él resiste el balazo y es como, ¡ah! Sí,
fueron como ahí. Tres, creo.
Fueron varios.
Entonces, se escapa la bestia y ya llega la policía, ayuda a la muchacha. Y pues ya incluso van a ayudar a la muchacha que ya no se vaya con su padre, me parece, que es el que le hacía los,
bueno,
maltratos.
Bueno, padre,
¿no?
Entre comillas, porque es el tío. Ajá.
Ah, bueno.
El padre está muerto.
Sí, y ya pues se van y supuestamente le ayudan, pero ella sigue como que pensando en qué pasó con el Kevin. Y al final, pues ahí es donde ya empezó toda la conexión. Sale ya Kevin en otra personalidad, platicando entre las personalidades diferentes sobre que sí son poderosos, que la bestia sí logró,
sí,
pues su cometido, que sí existe, que sí nos va a ayudar y nos va a guiar. Uh-huh. Pero en ese momento te ponen el soundtrack, el tema de Unbreakable. Y es donde la gente empezó, creo que he escuchado esto antes. Y ya de repente ponen una escena donde están en una cafetería y van hablando de este caso, pues, de que en un zoológico, pues, que todo pasó en un zoológico, uh-huh. en una... Bajo el zoológico, pues, había como estas habitaciones, jaulas y todo eso, y ahí tenía a las chicas, las cuales ya, pues, valieron popó al final, pero... Uy, perdón. Pero, pues, básicamente ahí ya te dan a entender que, pues, es una bestia, que si está afuera, la gente conoce de él, lo hablan a través de la televisión y las noticias... Y boom, que en el café aparece David Dunn, diciéndole a una camarera, pues, de que, como el caso, pues, del señor vidrio, pues, del glass, sí, que pasó hace muchos años.
Que la camarera dice que había visto otro loco, ¿no? Hace tiempo, ¿cómo se llamaba? Y dice, sí. Mr. Glass, y es como que, ah, Simón, ese.
Y ya sale ahí entonces David Dunn tomándose su café bien chido, y tú como de, ¡ah! ¿Está conectado esto? O sea, ¿cómo, cómo es posible?
Así es la conexión.
Y así empieza. Hace. Así empieza la conexión de la trilogía.
Yo siento que en esa película lo que resalta más es la actuación del güey que le hace de la bestia. Pues de Kevin.
Oh, sí.
O sea.
Oh, sí.
O sea, tú estás tipo. Tú, no. O sea, destaca muchísimo. No me acuerdo cómo se llama el actor. No sé si alguien puede recordar el nombre. Sé que soy pésimo para el nombre de los actores.
Buscando.
Sí, es Sprint. Siempre me acuerdo de él, nada más que James McAvoy.
James McAvoy, ese merengues. O sea, literalmente, sí, no personaliza los 21 en esa película, ¿verdad? Personaliza menos personalidad.
Sí,
¿no?
Menos.
Creo que es como a lo mucho unas 10, tal vez.
Sí, pero el chiste que, o sea, cambia de personalidad y a veces cambia de personalidad al mismo tiempo, o sea, al instante, pues. O sea, cambias, es como si estuviera actuando. No un solo personaje, sino actúa varios personajes y incluso varios personajes al mismo tiempo. En sí. escena.
Sí, la verdad, la actuación de este men, yo no sabía que, bueno, yo lo conocí pues cuando lo empezaron a meter en las de X-Men.
Todos.
Como, como Xavier. Y bueno, pues la hacía bien, dije, ah, okay, pues sí, está bien, de versión
sí,
joven.
Chido,
ya le había visto en una que otra peli, pero no realmente pues explotado como aquí. Lo veo, me sorprendió muchísimo, dije, uff, el rango de este actor está fuerte, ¿eh? Y eso que no lo han nominado para nada, lo cual es muy triste, pero es muy bueno, muy muy bueno.
Sí, por eso te digo, lo que siento que sobresale mucho en esa película es la actuación de él, que como tú dices, o sea, todos estamos así, pues, acostumbrados, bueno, yo creo que la mayoría conocimos al actor por lo mismo de X-Men, es como que, ah, pues sí, el de X-Men, la. Pero cuando lo ves actuar de 10 formas diferentes en una misma película, te quedas de a la madre, güey.
Y estarlos intercambiando en el momento.
Sí, o sea, sí, está cabrón, güey, está cabrón.
Pues en sí, esta película es protagonizada por James McAvoy y también de Anya Taylor-Joy, que es la que hace de Cassie. Básicamente ellos dos son los principales que llevan la película, la batuta. Pero entre los dos y también su interacción es muy interesante. Y pues ver la actuación de James McAvoy. Si no has visto esta película también, pues te estamos recomendando ver Unbreakable y también la trilogía ya entera si quieres de una vez.
Sí, pues... Es que como bueno, nos han comentado en clases de actuación, güey, que o sea, cuando una persona se tiene que preparar para actuar, de por sí está cabrón. Ahora imagínate tener que prepararte para actuar no un solo papel, sino como 10 al mismo tiempo. Es como que vaya, eso, sí, es algo de aplaudir, pesado. Es algo de aplaudir, hombre.
Sí. Que se acuerde los nombres, gustos.
Tener que preparar.
No me acuerdo de los nombres, nada más es como de ah, pues el niño, Patricia, el gay. la bestia de eso.
Pero pues sí, o sea, tener que aprender de todo, como dice aquí, los nombres, cómo actúa, cómo habla, cómo se mueve.
Nunca he entendido eso de los actores, fíjate, que para la producción se aprenden todo eso, los nombres, los fondos, lo que les gusta a cada personaje, todo su contexto. Pero cuando hay una entrevista unos meses después, en vivo así, es como de, ah, no me acuerdo. Es lo que me sorprende de cómo le hacen. ¿Cómo es que
se aprenden para el momento, ¿no? Y después lo borran todo, es como que ya no lo ocupo para la basura.
Es como, ah, sí, yo participé en esa película. Y tú así como de, pero pues se ve que estás bien envuelto en el papel. Pero, ah, sí, es que, pues no sé, tengo muchos trabajos y se me olvida. Y yo así de, ah, no manches.
Y esto también... es otra cosa, que luego los actores están en, no nada más en una película a la vez.
Sí, pues es que...
Sí. Cañón. Y también, pues a comparación de otra película, pues te digo, esta no siento que resalta mucho por eso, la actuación. Y segundo, por el hecho de que cambian un poco el género. O sea, la primera era un poco más, ¿cómo se puede decir? Vida cotidiana. ¿Cómo se puede denominar? Más dramática, pues.
Pues sí,
ah, sí, como en drama. El viaje del héroe, pues.
Ajá, y en esta nos enfocamos más, como comentaba Nema hace rato, en un terror más psicológico, un thriller más psicológico, con toques así como de un poco de película de miedo. De hecho, fue vendida, voy a repetir, como una película de miedo al principio. Así es como lo vendieron para el público.
La verdad sí queda.
Y
en el contexto de la trilogía entera, pues te das cuenta que no muchas películas de héroes hacen películas dedicadas al villano. Muy poco. Y es muy interesante aquí que el villano tenga su origen.
Que no sea Venom, porque hacen de cosas ya ni es villano, ya es antihéroe.
Antihéroe. Pero aquí es un villano realmente, pues, al grano, pero obviamente se nota su desarrollo de personaje, sus intenciones y por qué es así, pues. Y es como, pues, oh, y ahora entiendo, es un villano, pues, o sea, es el origen de un villano. Y casi nunca te han hecho eso, pues, siempre es el héroe.
Y de hecho, ya después de que sale, pues, la bestia, es cuando ya se hace, ya en la tercera te explican lo que son los dos tipos de villanos y el héroe.
Desde la primera, creo que el final, cuando está en la galería con Elijah y quiere ir a felicitar, bueno, como de darle gracias de que lo convenció de ser un héroe o de tener poderes, sale la madre de Elijah diciendo que existe siempre el héroe y también de villanos existe, pues, el que se encarga de la fuerza bruta y el que se encarga de pensar cerebro. Todo el plan, pues. Ajá.
Y pues la bestia se supone que es eso, lo que es la fuerza bruta, el que pone el músculo.
Y ya, pues, Glass es la mente, pues, el que planea todo atrás, maquiavélicamente, y David el héroe.
Pero, pues, bueno, de esta película realmente no creo que podamos resaltar más que eso. De hecho, digo, voy a repetir, lo que resalta muchísimo es, ya sé que lo repite demasiado, es la actuación de este güey. Es lo que resalta más de la película, a comparación del otro que resalta, pues, lo que son los colores, simbolismo y todo eso. Pues lo que resalta más aquí es la actuación de las 21 personalidades.
Sí, y lo que me puedo quedar con esta en sí es, bueno, en cuestiones de historia, pues, que intenta reflejar que, pues, este villano no es villano porque quiere ser villano, sino que tiene sus traumas, pues, que lo llevaron a tener esas personalidades, y lo cual tiene su filosofía de que los quebrantados, pues, son los más fuertes, lo cual es curiosamente, irónicamente, en contraste a Unbreakable, que es el hombre inquebrantable, lo cual es lo que los podría hacer unos enemigos desde el inicio, pues. Y otra cosa es, también no hablamos de esto. La película salió en 2016, lo cual la gente se pregunta, ¿por qué tardó tanto en hacer una secuela, pues, en vez de hacer las demás pelis que fracasaron? ¿Por qué no empezó estas? Exacto. Y al principio, de hecho, sí tenía ganas de hacer una trilogía desde el inicio, pero, pues, como las críticas destrozaron a The Unbreakable, como que dijo, no, ahorita no, no es el tiempo.
Y de hecho, si no me recuerdo, el de Split, el villano, tenía pensado agregarle un break, ¿no? Pero no hubo tiempo y lo quitó.
Ajá. Entonces, ya que empezó la época de los superhéroes, donde ya empezó a ser más normal y los héroes empezaron a dominar las temáticas del cine, es donde ya por fin saca esta película en ese contraste y respuesta y diferencia a las demás películas también. Y además de que Unbreakable ya empezó a tener como su gente, pues, sus fans, empezó a crecer, empezó a ser un hit, pues, después de muchos años, ya que empezó la época de los superhéroes y muchos se sentían fatigados de, pues, ya Marvel o DC, y dijeron, bueno, pues, este es muy realista, es muy diferente, me gusta mucho. Así
tiene
que
aire diferente.
A veces el tiempo en el que sacas una película no es el indicado, a veces puede que estés demasiado
adelantado para tu época.
Avanzado.
Sí, sí,
así
sí.
Que no se agüiten.
Sí, pues Emma Shyamalan creo que lo aprendió a las malas.
Sí, pobrecito.
Sí, pero pues cómo saberlo también.
Pues sí, y después pasamos después hacia la tercera y última de la saga, Glass, que uff, Dios mío santo.
Enero 2018. ¿O este año fue?
No, creo fue 2018,
fue.
¿No?
¿Fue de? No, fue este año, ¿no?
Fue este año.
Fue este año, güey, no.
Sí, fue este año.
Fue este año.
Me he dejado con la duda.
Sí, es de enero.
Ah, sí, cierto, fue de este año. Diablos, me siento estafado, engañado.
Ya estamos a 50% del año, ¿sabías?
Sí, ya vi el tweet.
El progress va.
Sí, estamos a la mitad del año ya.
Vaya, eso fue rápido. Pero bueno, estamos desviando del tema, nos estamos desviando del tema. Luego, aquí cabe recalcar algo. Que ya hablando de Glass, ahora sí, pues se supone que las películas, la de Unbreakable, se enfoca en la que es el nacimiento del héroe. Split se enfoca en el villano, que es el la bestia. Y Glass, ahora sí, es una película totalmente enfocada en Glass. O bueno, se supone que el eje principal es Glass.
La mente maestra.
La mente maestra. Ajá, así la es. Mente maestra. Es por eso que se llama Glass, la película.
Así es.
Y pues bueno, esta película pues es la culminación de cuando se enfrentan los dos villanos contra el héroe. Y se explica todo. Se por fin se pone en
se cierra el círculo, pues.
Se cierra el círculo y se pone en sobre la mesa cómo funciona el mundo de Unbreakable. Y te explica por qué chingados este güey es el único que tiene superpoderes, entre comillas.
Sí, si quieres tú platícales ahora.
¿Por qué yo?
Ah, no, ¿no te gusta platicar?
Bueno, pues la de Unbreakable, nomás Dios mío santo, no sé qué Glass, te digo.
Glass.
Sí. Inicia con el David, ya más viejito, ya más ancianito, y su hijo. De hecho, creo que algo que nos faltó mencionar, güey, son los cameos de nuestro queridísimo Emma Shyamalan en sus películas.
Ah, sí, el director siempre sale ahí de un personaje.
Sí, y aparece en las tres películas, aparece con el mismo personaje, y es como que me da risa, como dice, ah, yo me acuerdo que de joven era, vendía drogas, y sabes qué tanto, y haciendo referente a lo que fue, es una escena de Unbreakable, de hecho.
Sí, véanla mejor, vean la película, ahora.
Pero pues bueno, dice que David ya está viejo, su esposa, no me acuerdo de qué murió, nunca dicen de qué murió su esposa, ¿o sí?
Sí, sí, dicen, pero ya no me acuerdo.
Me acuerdo si fue cáncer.
Sí, dicen de qué murió.
No me acuerdo, no, creo que tenía que ver con lo de la mente, ¿no? Que se le estaba detrayendo la mente, creo, algo así, no me acuerdo muy bien.
Total, su esposa fallece, lo cual es muy triste.
Sí, su esposa fallece. Y pues él, como desde que, pues de Unbreakable hasta Glass, que pasaban varios años, y porque ya es anciano y todo, trabaja como héroe por su cuenta, o sea, salva a la gente. De hecho, inicia con una escena donde aparece matando unos güeyes, bueno, atrapando unos güeyes dentro de la casa, que está muy buena esa escena, la verdad. O sea, me encantó.
Ah, sí.
Cómo llega y apaga las luces y los otros se quedan de lárgate, no estás aquí. De hecho, que creo que son unos niños, ¿no? Que
sí, es una muchachos.
Por diversión. Sí. Y el chiste
y que lo revienta.
Sí, es que está muy buena esa escena, la verdad, está muy buena esa escena. Y pues su hijo le ayuda porque tienen un tipo de negocio de videocámaras o cámaras de seguridad. Y ahí tienen como que un cuarto secreto o algo por decirlo, donde su hijo le dice por a dónde tiene que ir, a quién tiene que salvar ahora, cosas por el estilo. Y la gente ya lo tiene como el Centinela, ¿no? Lo apodan.
Sí.
Como el Centinela. Y pues pues está buscando un caso de unas chicas desaparecidas, que es el que el de Split raptó tres más chicas para más rituales con la bestia.
Para eso siempre rapta chicas, no sé por qué.
Sí, siempre rapta chicas.
Ajá, y pues tiene que ver medio un drama con la madre.
Creo, y también sí, algo que sí. También se nos olvidó mencionar, que su ritual es comérselas.
Rico.
La bestia se come las chicas.
Delicioso.
Y pues bueno, cuando David se encuentra con él y pelean y libera a las chicas, llega la policía y se carga a los dos. Uno por estar haciendo justicia por su propia cuenta y el otro güey porque pues raptó a las chicas.
Y se los llevan a una
como un psiquiátrico, ¿no?
Ni siquiera, ajá, es un edificio psiquiátrico y es como, espera, ¿qué? ¿Por qué?
De hecho, uno de los pequeños poquitos fallos que podía tener esa película es como que se supone que es un lugar psiquiátrico, güey, y nomás veo a Elian, a David y al güey de Split, y es como que los demás, ¿dónde están?
Aparece en el final.
Eso es el final, a lo mejor ahorita te digo una teoría mía. Continúa.
Bueno, pues ya en ese mismo psiquiátrico ya está David, está Glass, o sea, Elian también está en ese psiquiátrico, y mete también al de Split. Y ya, pues se supone que hacen una sesión con los tres, tratando de explicar por qué por qué David nunca se ha enfermado, por qué Ilaya está medio loco, por qué el de Split, porque siempre se me olvida su pinche nombre, el de Split, güey. ¿Cómo se llamaba el güey ese?
Kevin.
¿Kevin? Kevin. ¿Por qué Kevin? ¿Por qué la bestia no existe realmente? Explicándole el por qué sobrevivió a las balas, las barras.
Básicamente les dice que están locos.
Sí, a todos les dice que están locos. O sea, que no existen realmente sus poderes y están más locos que una cabra.
Así es.
Y ya en cuanto avanza la historia, tanto David como Kevin se van creyendo eso de que pues quizás tiene razón, quizás no tengo poderes, etcétera, pero Elia sigue con su idea de que no es cierto, ustedes sí tienen poderes y yo se los voy a demostrar. Para ese momento van a inaugurar una torre, un edificio grande.
Sí.
Y el chiste de Elia es vamos para allá, llevo a la bestia y Kevin y David se pelean en vivo para que todos vean que realmente existen hombres con superpoderes. Para esto escapan del psiquiátrico pero antes de poder ir allá a lo que es el edificio, afuera del psiquiátrico se enfrentan David y lo que es la bestia, se enfrentan en una pelea y se nos da un plot twist, vamos a lo mismo, de estos que a Emma Shyamalan le encantan tanto, donde nos dicen que Glass es el tipo que mató al padre de Kevin, que estaba dentro del tren donde venía David en la primera película.
Aunque eso se veía venir.
Yo no lo vi venir, ¿ok?
Yo tampoco.
Yo sí, yo lo vi muy obvio. Yo pensé que el otro, que el plot twist que decías iba a ser el otro. Bueno,
yeah. Bueno, se vio venir, pero cuando ya empezaron a tomar, cuando vi que el papá empezó a llegar al tren y vi cómo estaban tomando lo del tren, dije, lo van a hacer. Pero eso de que venirse desde antes de esa escena, no, de que muestren ese del tren.
Es que a mí se me hizo medio obvio.
Hoy, listo.
No, yo te dije, a mí lo que más me sorprendió fue el otro plot twist.
Ah, no, sí, pues es que tiene varios plot twists. Ya ves cómo es este güey que le encanta meter plot twists a las películas.
Aquí le metió dos.
Ah, pues bueno, ya sigue, ya descubren eso. La bestia se enoja y mata a Elian con un golpe, pues ya saben que este güey tiene huesos de cristal, así que se nos desangra internamente. Y cuando sucede eso, llega como una fuerza especial, como un escuadrón, y matan primero a la bestia. Y cuando matan a la bestia, todos nos quedamos de, ah, caray, aquí qué está pasando, güey.
Con la ayuda de Cassie, haz de cuenta que Cassie tampoco tenía idea de qué iban a hacer, pero según ella como que quería tranquilizarlo porque sí lo quiere ayudar. Para eso ya vuelve Cassie en esta película. Y pues ella lo está tranquilizando hasta que ya pues lo regresa de la bestia a Kevin, y ahí aprovecha el equipo y lo balacea. O sea, lo tirotea el vato, es como, ah, ¿qué? Y yo así de, ¿qué rayos?
Sí, o sea, todos nos quedamos con una cara de, ¿what? ¿Pero por qué? Y ya después de eso, a David lo agarran y lo comienzan a ahogar, porque se supone que su debilidad es el agua. Y antes de que lo ahoguen, la psiquiatra le dice que tome su mano para que le muestre algo. Y cuando le agarran la mano, nos demuestran de que ella es parte de una sociedad secreta que se encarga de matar a las personas con superpoderes.
Y para no destruir el orden natural de las cosas.
Ajá, el orden natural de las cosas. Entonces nos dicen que efectivamente los tipos sí tienen poder, o sea, sí son superhumanos, pero de hecho la propuesta es de ella misma, que para no matarlos hay que hacerlos pensar que están locos para que ellos mismos supriman sus poderes. Y es por esa razón que en todo ese tiempo, desde Unbreakable hasta Glass, no había otras personas con superpoderes, porque ellos se encargan de eliminarlos.
Entonces, lo que ella no sabía, según esto todo parece que ya estaba viendo para el plan de la psiquiatra malvada, todo parece que va bien con ella hasta que Glass básicamente, pues aquí sale su plan maestro y pues sería como su otro plot twist también es de que él activó las cámaras de ese edificio.
De seguridad.
Y grabó todas las peleas y todo lo que pasó, y pues básicamente se muestra todos los superpoderes que tienen estos dos.
Se las pasa del hecho de que las grabaciones a sus madres, ¿no?
A
todos los familiares.
A todos.
Ah, sí, cierto,
a todos de los familiares. Que Kevin y David pues tienen un confrontamiento, y hasta incluso mueve el carro, aboyan el carro, salen volando y todo ese rollo, y pues básicamente él muestra a través de enviándoselos a ellos, pues les muestra, pues intenta hacer un plan de mostrarle al mundo cómo realmente sí existen. Y ya a través de las familias de cada uno, pues el hijo de David Dunn, la mamá de Laia y Cassie, los tres empiezan a sacar ese video al público, donde la gente que sí tiene poderes, que está oculta en el mundo, pueda descubrir que hay más de ellos y puedan salir a la luz, básicamente.
Prácticamente desmantelando toda la sociedad secreta, su plan de no queremos más hombres con superpoderes para no alterar el orden del mundo.
Y básicamente me gustó mucho lo que decía, no me acuerdo quién fue, fue Elijah, que dice al final que no nos preocupáramos, pues básicamente de sus muertes, pues que esto simplemente es el es una historia de origen, de origen de héroes, pues. Sí. Uy, me dio la piel chinita.
No era una edición especial, era una edición de origen de Telenisa.
Ajá. Y wow,
y pues bueno, toda la película de Glass es así, es como te digo, la finalización de todo, lo de Shyamalan que nos plantó desde Unbreakable. Y aquí,
opiniones pues, ya en eso, de no. En técnico, en narrativo, ¿qué opinas?
Pues aquí, el primero, lo narrativo a mí me encantó, güey. No sé, de hecho, aquí algo que quiero comentar, que creo que todos los tres estamos de acuerdo, que qué onda con esto, que la crítica aplastó la película una vez más.
La crítica le aplastó
literalmente. La crítica la tachó de mala, de repetitiva, de que sabe que tanto, que no sirve para nada, que de hecho,
¿dónde están mis peleas de Marvel?
Ándale, casi estaban diciendo eso. Y de hecho un comentario que nunca me agradó y que siempre me queda así, what the fuck, man, que es como la de Godzilla, que dicen, es que aparece mucho Glass y los otros dos personajes no aparecen en la película.
Yo quiero ver a David partiendo trasero.
Y me queda así, primero lo primero, la película se llama Glass. O sea, está el nombre del protagonista principal en el título de la película. Y segundo, ya cada uno tuvo su película independiente para que desarrolláramos su historia y entendiéramos cómo son.
Y lo que te decía también hace rato, que dicen eso, pero yo cuando la vi me quedé como de, pues no aparece mucho realmente, aparece ya hasta como después de la mitad de la película. Sí se da su tiempo de ver qué pasó con David y con Kevin.
Básicamente, al principio, si te hacen entender, pues, qué onda con ellos dos, si les dan prioridad al principio, lo cual no tienen por qué quejarse, o sea, si les están dando prioridad al principio. Pero ya después de la mitad te estás dando cuenta que realmente Elijah, porque se supone que lo tienen sedado, realmente es muy inteligente y se hacía el loco y guardaba todas las píldoras en su silla. Y todos los planes que empezó a él a hacer en su cabeza y todo lo que podía hacer en el futuro y pasar, y cómo engañar a los demás. Y de hecho está asesinando a unos miembros del hospital. Es como de wow. Y cómo convenció pues a la bestia de que lo ayudara a que el mundo supiera de ellos. Es como que, ah, ok, entonces por eso se llama Glass esta película. Pues ajá, realmente es por eso que es tu película.
O sea, él es el que arregla todo para que suceda en la película, literalmente. Y también algo que sobresale muchísimo, muchísimo más que en Split, es la actuación de McAvoy. O sea, es como que si se mamó de por sí en Split, güey, en esta creo que se mamó aún más. En la escena donde...
Aquí sí, sí le metió más personalidades.
O sea, y aquí sí se nota...
Sí, ahora sí sacó las restas.
Ajá, y aquí sí se nota el cambio de repentino, porque hay una escena donde está en el cuarto, cuando el que le da la comida se espanta y le da muchas veces al Flash. Literalmente, en menos de un minuto tiene que cambiar de personalidad y cambia totalmente su personaje y su forma de hablar y su forma de moverse y todo, güey. Y está bien actuado y te quedas de no chingues. Y tú dirás, bueno, lo hizo nomás una vez. No, lo hizo como 20 veces en una misma escena.
Y la neta se voló la barda.
Sí, James se McAvoy voló la barda con esa actuación en esa película. Que casi no chingues, güey. Si de por sí en Split me encantó su actuación, aquí me encantó aún más su actuación.
Incluso de la bestia hizo también varios stunts, varios así de como que un doble haría, pues, pero se pasó lanza, o sea, como loco.
Sí.
El corrido también al final.
Ah, sí, el corrido, güey. La coreografía del final, que muchos dicen, es que la pelea ya estaba más así, es como que, güey, yo la pelea del final me encantó. Una pelea
sí,
simple, sencilla.
Ajá,
es como que, güey, está entretenida la pelea, está muy buena.
Algo que a muchos no les gustó en cuanto a planos y tipo de toma es el punto de vista de los dos. Pero la verdad es cuando están peleando, pues. Pero a mí la verdad, ajá, a mí me gustó mucho porque se nota como eso más íntimo de lo que están sintiendo, el dolor y esa lucha que tienen entre los dos personajes, que uno le está ganando a otro, uno está haciendo otra cosa a otro, y sientes como esa tensión como, oh, estoy viviendo lo mismo que él. A mí me gustó mucho eso.
Sí, es más acá como sentir de, oh, Dios mío, los dos son igual de fuertes, a ver cómo
sí
lo van a hacer.
De hecho, incluso en una pelea, güey, estás con una tensión que te quedas de, güey, ¿quién chingado va a ganar si los dos son igual de fuertes? O sea, te quedas diciendo,
pues
no jodas.
Pues es que David no se puede romper, no es inquebrantable, y el otro también es demasiado fuerte, es como, ah, oh, ¿qué va a pasar aquí?
Y también algo que rescató mucho de esa película que me encantó de Unbreakable fue otra vez el sentido de los colores. De hecho, no sé si te dices cuenta que cuando están hablando en grupo los tres, al principio, cuando se muestra cada uno su color, el amarillo, el verde y el morado, como que están muy vívidos. Pues ya cuando más adelante cuando ya les está diciendo que están locos, como que cada sección nueva los colores están haciendo más opacos.
Y luego cuando el hijo de David está en una tienda de cómics, de repente llega y el foco neón del área de los héroes está en verde y el foco del área de los villanos está en morado. Y es como, ah, mira, las referencias, papá.
Aquí otra vez Shyamalan vuelve a recurrir mucho con lo que es del color. Bueno, siento que en Unbreakable tuvo mejor cinematografía de fotografía y tipo de cosas. Siento que estuvo mejor en Unbreakable, pero siento que aquí también si lo hubiera agregado un poquito más de colores, se hubiera rebasado incluso la de Unbreakable. Porque esa
parte... ¿sabes qué supe del director?
Estuvo, pero fue sutil.
Ajá, estuvo, sí. Pero fue sutil, exacto.
De hecho, el director tuiteó esto, este aspecto del color. Dice, cuando los personajes están empezando a perder la creencia de que realmente son poderosos, realmente sí tienen poderes, los colores empiezan a desaturar más.
Sí, es como te decían, cuando están en el grupo, que los colores de repente se hacen más opacos.
Y se hacen más opacos por el hecho de que están perdiendo como que la fe.
La fe de que, ah, caray, si realmente estoy loco, y si no tengo poderes, y si soy un chiflado.
Por eso tiene ese problema con el color, pero más bien no es un problema, es como, wow, órale. O sea, es un simbolismo más en el color, pues, ajá, de la historia.
Y es lo chido, o sea, que vuelve a recaer en el color. Y, o sea, yo adoro las series y películas que le ponen una gran importancia al color, que no nomás como que, ah, pues se ve bonito, güey. O sea, no, que
esta realmente peli, eso
le
ponen, sí,
una importancia.
Eso sí está más grabado un poco con más libertad de cámara, pues no tiene como ese tipo de cámara de rollo, pues como las antiguas del 2000 donde hicieron Unbreakable, que era un poquito más cuidar la imagen, porque pues ya ves que los rollos era más problema andarlos poniendo y que son caros y etc.
Sí.
Aquí como ya tienen sus camaritas pues más digitales y modernas, pues como que es un poco más libre, pero... me gusta más pues los encuadres que tienen las pelis de antes, como más perfectitas, pues como
sí,
más...
Sí, te digo, de las tres, Unbreakable sobresale mucho por colores y la fotografía. Split sobresale mucho por su actuación del villano, que es una maravilla, sin duda alguna. Y Glass sobresale por el guión. Yo siento que el guión de Glass es muy bueno. Y también
otra la vez, premisa. Ajá.
La premisa, lo del guión, y otra vez que se enfoquen en los colores, o sea... Y de hecho es algo que me da risa, porque muchos le criticaron el guión de Glass. Es como que, güey, el guión de Glass está hermoso, está muy bueno.
De premisas, la verdad, las tres me gustan mucho, porque cada una refleja algo diferente, y pues cosas muy reales también. Pues, por ejemplo, Unbreakable, pues sé que aquí sí trata con gente que tiene poderes y todo eso, pero trata de esa lucha, pues, por realmente encontrar en Unbreakable esa persona que realmente eres, y pues dejar esa tristeza de no poder hacer lo que quieres, y cómo llegar realmente pues a conseguir eso que necesitabas, pues lo que realmente importaba, pues también tu familia, lo de tu relación y todo eso, siendo pues un superhéroe y sus problemas que conlleva tener esos poderes también. Pues me gusta mucho eso de Split. Me gusta también pues eso de cómo esta gente pues que ya tiene sus traumas también, cómo va trastornándose pues y cambiando y generando cosas diferentes de sí mismo y no queda igual, pues es como, pues digamos que sí tiene como esas premisas de historia, pues. Uh-huh. Y de Glass lo que me gusta es de, bueno, yo esto es personal, no es que necesariamente sea lo que el director quiere, pero para mí personalmente Glass es como, no dejes que alguien más decida quién eres tú, pues, o sea, no te dejes llevar por lo que los demás dicen que eres tú. Si realmente tú sabes quién eres, no deberías tener problema, pues, o sea, nunca olvides quién eres. Eso es lo que yo tengo de esa película.
Sí, la verdad, una película muy buena que no entiendo por qué la crítica aplastó. No, jamás entenderé esa crítica. La verdad, es como que, o sea, de por sí la crítica ya en el podcast anterior, la crítica y yo ya estábamos peleados, ahora estamos más peleados.
Sí, o sea, eso ya es como que de ya hecho, no les hago tanto caso.
Aquí que investigué un poco de la crítica, IMDb le puso 6.8 sobre 10 y Film Affinity le puso 6.4 sobre 10.
No.
Digo, para un 8 yo digo que sí estaba la película.
Sí.
Incluso un poco más.
¿Quién puso el 8?
Nadie. El 8 nadie lo ha puesto. 6.8 IMDb y 6.4 Final Fantasy.
Bueno, pues yo sí le doy como... No sé, eso sí, la falta de presupuesto como que sí pudo afectar un poco en cuestiones de cosas como se pudieron haber hecho un poco mejor, porque así se sintió un poco apresurado en unas cosas, pues, para salvar presupuesto. Pero yo sí le doy como, pues, digamos que casi el 8.
Sí, sí, está sí. Buena. Es que está buena.
Yo le daría un 9.
Oh.
Hola.
Oh, está bien, está bien.
Déjeme estrechar su mano, señor.
De poeta a poeta. otra cosa que no mencionamos también.
¿Qué?
Oh, bueno, nada, brevemente. Aquí la música es el mismo compositor que Split. Se llama Wes Dylan Thorson. Que la verdad yo nunca en mi vida lo había conocido. Creo que en Split ya es donde se empezó a reconocer. No sé si han escuchado el soundtrack. La verdad está muy bueno el soundtrack de Split. Tiene como ese toque como muy... pues medio... como... ¿cómo se puede decir? Psicológico, pues, como sonidos muy acá de... ¿Cómo?
Ominoso.
¿Luminoso?
Ominoso.
¿Ominoso?
Sí.
Sí, pues básicamente tiene como ese aspecto, pues, pues psicológico más que nada el personaje, como sonidos de esos... ¿cómo se decía? Como percusiones a veces, pues, que representan más a la bestia, que de repente llegan al final que tienen como un eco, ta, 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 ta. Y no sé, tiene como ese sentido de tanto de tristeza por lo que le tiene el personaje y como de peligro, pues, que genera ya la bestia, pues, en sí.
Incluso
lo que
cuando,
es como muy primitivo.
Incluso cuando aparece la bestia, se respeta ese sentimiento de terror de en la película. Si te das cuenta, cuando en las escenas de la bestia.
Y ya en Glass, pues también traen el tema oficial de David, de Unbreakable, pero torcido en una forma que esté combinado con el de la bestia, lo cual se me hizo muy único y muy chido, la verdad. El soundtrack creo que se llama la Brick Factory, que es la fábrica de ladrillos, donde están peleando ellos. Si escúchenlo, la verdad está muy bueno. Se van combinando los dos temas, pues en un sentido como... como entre el bien luchando contra este mal y viendo quién gana más, pues en esta lucha está muy muy bueno. Se los recomiendo también mucho este soundtrack también de Glass, o sea Glass y Split, e incluso pues como decíamos ya de James también en el de Unbreakable.
Pero pues bueno, pues esas son las tres películas de la trilogía de Unbreakable, una trilogía muy infravalorada si me preguntan en lo personal. Necesito que tendría que tener más mérito, la verdad, sin duda alguna.
Sí, las voy a comprar en Blu-ray.
Creo que la que tiene más reconocimiento fue la de Fragmentado.
Sí, es la que
sí, porque a la gente le encanta el terror.
Ajá. Pero yo siento que Glass, o sea, mi manera personal Glass me encantó muchísimo y no, nomás no, la crítica y yo no lo llevamos y punta. La crítica me da pela, voy a repetir.
Confío más en lo que me dice un amigo yo que en la crítica ahorita.
Ándale, exacto, es como que confío más en lo que me dicen mis amigos que la crítica disque profesional.
Exacto.
Pero pues bueno, chicos, hasta aquí dejaremos este podcast. Llevamos una hora con 8 minutos. Creo que duró menos que el anterior.
Sí, es que los otros eran varias pelis.
Sí,
aquí
eran
son nomás tres.
Películas. Pero pues bueno,
nomás. Nomás decir que algo también que me alegra de esta saga es que sí se atreve a matar personajes.
Sí, es como que no.
Tómela.
Es importante, ya que últimamente como que les da miedo matar personajes y es como de ¿por qué?
Es que está caro, son cada personaje, cada actor es un monopolio entero y pues es como, como ajedrez, a ver cuál puedo matar, cuál no puedo, cuál me
es
cuesta
como,
menos,
vive,
cuál
mueres,
me cuesta
vive,
más.
Mueres.
Sí.
Pero
y pues bueno,
bueno,
muchachos.
Hasta aquí, eso ha sido todo por esta edición, segunda edición de Piña Colada. Ya el segundo capítulo, ahora sí, ya para el siguiente, si todo sale bien, si aquí M se digna a ver la serie, vamos a hablar sobre Dark.
No,
¿qué?
no es que no me digne, es que estamos bien ocupados.
Que se digne, dije. Porque si hablamos de Dark, creo que eso sí va a marcar para unas 2 horas o quizás más.
Sí, es que está extenso esta cosa.
Está muy extenso Dark, pero bueno, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido con esta discusión de lo que es Unbreakable. Ya como saben, pueden siempre checar nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como @kitachi5998 en Twitter. Ahí me pueden encontrar fácilmente.
Ahí me pueden encontrar como Josafat, bueno, no, como Josa Arts PS. Aquí sale abajo también de mi imagen. En Twitter, al igual. Y Elvis, como
M Dakuma, también en Twitter, hago dibujos.
Síganme, le hace.
Síganme.
Sí, con si no mato.
Sí, síganme. Está loquito, disculpen.
Y pues bueno, dejamos hasta aquí esto. Espero se haya entendido, voy a repetir. Y ponemos en la próxima edición de Piña Colada. Ya por fin tenemos portada de Spotify. Se ve bien chida la portada, ¿verdad?
Ochentera.
Y pues bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.
Bye.
Adiós.